Una tradición que nos viene de Tirmidhi afirma que el profeta, la paz sea con él, le dijo a Asha: el mejor entre vosotros es el que tiene el mejor carácter con la familia. El noble Corán, la Sura Rum, dice: otro de los signos de Allah es que hemos creado parejas para que alcancéis el equilibrio y puso entre vosotros la rahma. En verdad hay un signo para la gente que piensa. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual el año pasado conmemoramos 75 aniversario, proclama en su artículo 16 que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y justamente por ello tiene derecho a ser protegida. En mi modesta intervención voy a centrarme en dos aspectos. En un primer momento, dado que hay mucho consenso entre los especialistas que en las últimas décadas, en esta parte del mundo, la familia ha sufrido transformaciones profundas, ¿qué consenso hay de los investigadores sobre las causas de este fenómeno y las tendencias del futuro más inmediato? Y en un segundo momento aportaré algunos datos de tipo más demográfico, sociológico, sobre las composiciones de las familias en España y en la Unión Europea, para hacernos una composición de lugar, de cuál es la situación, ha cambiado mucho en prácticamente pocas décadas y qué se prevé en el futuro más inmediato, finalmente unas conclusiones. Evidentemente hablar de la familia en Europa es algo muy complejo, son muchos países con realidades, aunque compartidas, distintas a causa de los procesos históricos de cada lugar, e incluso para los investigadores, complejo de analizar porque no en todos los estados utilizan los mismos parámetros para analizar la situación de la familia, etc. Y esto ha llevado a efectos prácticos, hacer una clasificación con una finalidad didáctica, de decir que habría algo parecido a un modelo mediterráneo, un modelo nórdico, un modelo de la Europa central y un modelo de la Europa oriental, aunque todos ellos en realmente pocos años van confluyendo en una dinámica muy similar. En este sentido se apunta que en el conjunto de la Unión Europea, a pesar de las diferencias que persisten sobre la concepción de la familia, su concreción práctica en relativamente pocos años habrá muchos más elementos compartidos sobre no tanto que se entiende por familia, sino la realidad sociológica de facto de qué tipo de familias hay en los estados de la Unión Europea. La explicación más compartida entre los investigadores, sociólogos, antropólogos, demógrafos, de por qué se ha producido este cambio tan acelerado, es hablar de un proceso de individualización. Que no afecta solo a la familia, afecta al conjunto de las dinámicas sociales, comunitarias, culturales, también la familia. Que para decirlo muy brevemente, se resume diciendo que sí, históricamente, en el conjunto del planeta, las cuestiones que afectaban a la familia estaban regularizadas, normativizadas, desde instancias exteriores, la tradición cultural, religiosa, la legislación. Cada vez más hay una reivindicación por parte de los sectores de la sociedad de reclamar el derecho de cada individuo, cada persona, a configurar las expectativas familiares. Es decir, me permitiréis el coloquialismo, que así como se deciden tantos aspectos de la vida, qué me gusta comer, qué tipo de películas, qué tipo de música, también se decide qué tipo de convivencia familiar quiero organizar. Frente alguna tradición que regulaba las familias, la pretensión, la aspiración a tener el derecho a escoger una gestión de la biografía de cada individuo, que necesariamente pasa por ser autobiografía. Que los demás no decidan tantos aspectos de mi vida. Mi vida es mi vida, yo tengo que ser el responsable de mi vida a todos los efectos, y por tanto también quiero decidir qué tipo de familia quiero constituir o no. En este sentido, es la liberación de tantos aspectos de las tradiciones religiosas o no, históricamente regulaban la familia, pasar a una especie de planificación de qué modelo de familia quiero para mí. Un ejemplo puede ilustrar estos cambios. En una encuesta que se pasó en España en 1980, hace 24 años, estaba dirigida básicamente a la juventud, pero no exclusivamente. Una de las preguntas que se formulaban era esta: cada uno debe tener la posibilidad de disfrutar de completa libertad sexual sin limitaciones familiares. En 1980 contestaron estar de acuerdo el 75% de los jóvenes, respondieron a esta encuesta, frente a un 20% de los mayores de 65 años. Y ahí ya se veía, es decir, claramente una discrepancia generacional. Es una privatización, en este caso de la sexualidad, como pasa con otros aspectos que tradicionalmente giraban, se organizaba alrededor del concepto amplio de familia. Algún otro ejemplo. Ya en 1982, el Consejo de Europa organizó una conferencia demográfica europea para ver qué decían los especialistas sobre la composición familiar en Europa a principios del siglo XX. Lo pensaron 20 años vista, 25 años vista. En la memoria de esta conferencia internacional europea, en las conclusiones, se citan los aspectos siguientes. ¿Cómo se imaginaban la familia ahora, en nuestro tiempo? Bien, aumento de la edad en el momento de casarse. Disminución drástica del número de hijos, incluso hasta el punto de poner en peligro el reemplazo generacional, tasa de natalidad. Aumento de familias monoparentales, irrupción de parejas de hecho. Por tanto, hace relativamente poco tiempo, o mucho, depende de cómo se mire esto, de los años 80, ya se tenía realmente claro hacia dónde apuntaban las tendencias sociológicas demográficas. Ahora bien, esta privatización que también ha afectado a la familia no ha ido en detrimento de la valoración de la familia. Las encuestas en todos los estados de la Unión Europea siguen afirmando que una inmensa mayoría de la población, también los jóvenes, valoran altamente la familia. La familia que han conocido, su familia más inmediata, la propia, la familia de su entorno, la familia de sus amigos, pero lo van a decir, no ha pasado de moda, no piensan que ha pasado de moda. Así vivían mis antepasados, esta tradición ha llegado a mis padres, yo soy joven, soy moderno, soy posmoderno, decía, pues yo tengo otra visión de estas cosas. No, la gente sigue valorando la importancia de la familia. Aunque el modelo tradicional de matrimonio, a través del cual históricamente se configuraba el sistema de la familia, no tiene por qué ser necesariamente el mayoritario desde el punto de vista estadístico. Y aquí es donde es más fácil observar este cambio. Hasta mi generación, para decirlo de esta manera, en esta parte del mundo, la gente se casaba y era el paso de la gente se emancipaba de casa para casarse, configurar su propia familia, y esto ya no va necesariamente así en el conjunto de Europa. Y a pesar de las diferencias que hay entre el sur de Europa y el norte de Europa, es un rasgo compartido. Las encuestas nos dicen que los jóvenes valoran mayoritariamente el clima familiar en que han vivido, el aprendizaje de la convivencia en su familia, la ayuda que han recibido de sus padres, etc. Algunos datos que nos ayudan a poner el acento en algunos de los aspectos. No voy a insistir en cuestiones muy estadísticas, datos que os interesa encontraréis en facilidad por internet, todos los estudios que hay sobre esta cuestión, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, pero voy a poner el acento en dos o tres aspectos. Hay una constatación. Disminuye el número de familias, digamos, entre comillas, tradicionales, es decir, una pareja con hijos, va disminuyendo año tras año en el conjunto de la Unión Europea, del mismo modo que crece la edad en la gente se emancipa de su casa paterna para casarse, convivir, formar parejas de hecho, o la realidad que sí, cada vez a una edad más avanzada. Por ejemplo, en España, aunque en realidad es bastante distinta en función de las autonomías, si hacemos el promedio, alrededor del 25% de las mujeres se han emancipado de casa de sus padres a los 25 años. Los hombres, alrededor de los 29-30. La diferencia es notable si lo comparamos con los países nórdicos: Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca. Antes de los 21 años, ya han abandonado el hogar paterno el 25% de los jóvenes. Y a los 23, ya es el 50% de los jóvenes que ya no viven en la casa de sus padres. Es seguramente el aspecto estadístico más diferenciador a una fecha de hoy del caso de España en relación con el norte de la edad a la que los jóvenes abandonan el hogar parental. Y esto tendrá implicaciones que diré más adelante. ¿Cuál es la composición estadística de los hogares en España? Hago el promedio, por tanto, no toméis al pie de la letra el porcentaje que voy a decir, hago el promedio del conjunto de las autonomías en España. El hogar más habitual continúa siendo el de una pareja con hijos. Una pareja heterosexual con hijos. Es el más habitual, pero es el 37% del conjunto de las parejas. Crecen los hogares unipersonales, casas donde vive alguien soltero, viudas, un 25% de los hogares en España. Es una población envejecida, gente que había sido soltera o se había casado, se ha muerto su pareja, mayoritariamente es una población femenina, un 25%. Hogares compuestos por una pareja sin hijos, bien porque no los han tenido, bien porque sus hijos ya se han emancipado, eso también alrededor de un 20% del conjunto de hogares en España. Hogares monoparentales, habitualmente una mujer con un hijo, una mujer con hijos, 10, un 12% del total. Hogares donde conviven tres generaciones, abuelos, padres, hijos, un 4, un 5% del total. Y hogares multipersonales, casas donde vive gente que no tiene entre sí ningún tipo de relación, ni de parentesco, ni de filiación, por ejemplo, pisos de estudiantes, este tipo de realidades, un 2-3%. Este es el panorama. Eso que algunos llaman la familia tradicional, la pareja con hijos, la mayoritaria, pero es un 37%, y va descendiendo el porcentaje, si miro 20 años atrás los datos, parejas sin hijos, parejas monoparentales, etc. La comparación con Europa tiene sus matices. En estos países europeos es complicado, 26, 27 estados en Europa, hacer los promedios, porque esto falsea la realidad propia de cada lugar, pero grosso modo, en el conjunto de la Unión Europea, hogares de parejas con hijos un 30%, hogares unipersonales otro 30%, hogares de parejas sin hijos 25-27%, hogares monoparentales un 10% y creciendo. Claro, último cuarto del siglo XX, lo que llevamos del siglo XXI, ha predominado el hogar compuesto por una pareja con hijos. Aunque, insisto, este modelo va perdiendo presencia mayoritaria en el conjunto de los modelos familiares. En ese sentido, hay un debilitamiento de del imaginario tradicional de la familia. Y en esto influye la cuestión demográfica de las tasas de natalidad. Un dato. El 20% de las mujeres que nacieron en España entre 1970 y 1975, el 20% no han tenido hijos. Si comparo con una década anterior, las mujeres que nacieron en España en los años 60-65, era un 10%. Tanto ha aumentado y tal vez siga aumentando. Habría que ver. Evidentemente, mujeres que no tienen hijos acaba teniendo a corto o medio plazo presencia demográfica obvia. La disminución de la tasa de natalidad, familias con 3, 4, 5 hijos o más, parejas con 1, también tiene su afectación. Es obvio. Algunos se preguntan cómo es que una sociedad como la española, que por causas muy diversas, hasta hace relativamente poco, era demográficamente potente, hasta incluso el punto de enviar inmigrantes fuera, ha pasado en poco tiempo a tener una de las tasas de natalidad más bajas de la Unión Europea. Incluso si hablo de Cataluña, una de las más bajas del mundo. Una de las más bajas del mundo. 1,1, 1,2 hijos por familia. Por tanto, a duras penas mantener el promedio del traspaso generacional. Es decir, una pérdida de población. Y esto genera tantos debates, por ejemplo, la necesidad imperiosa de inmigración que venga, etc. Muchas variables tienen que ver con esto, pero voy a poner el acento sobre una. Es la condición de las mujeres. En España, en el conjunto de Europa, aunque hay muchas diferencias. Hay mucho consenso en afirmar que un factor decisivo en esto, la edad que se emancipan las mujeres, qué tipo de familia van a constituir, si van a tener hijos, más, menos o no, tiene que ver con la presencia creciente de las mujeres en el espacio público, también con las inercias del sistema familiar. Hay que tener en cuenta que, aún a fecha de hoy, la edad de emancipación de las mujeres del hogar paterno es más elevada que en el conjunto de la Unión Europea. Marchan de casa más mayores, se casan más tarde, cuestiones biológicas, la edad fértil para tener hijos se disminuye, pero obviamente esto no es la única causa, hay más. El encarecimiento de la vivienda, la precariedad del empleo, las tasas de paro femenino, que casi doblan, o doblaban hasta hace poco el masculino, etc. Una consecuencia de esto es que en España los jóvenes viven en la casa de sus padres estadísticamente más años que en el resto de la Unión Europea. Si comparo con el norte de Europa, muchos más años en la casa de los padres. Es decir, que el periodo de cohabitación de las dos generaciones se alarga más. Y esto tiene sus pros y sus contras, ventajas e inconvenientes. Dado que la configuración de los lazos familiares más intensos piden su tiempo, a priori, cuanto más tiempo pasas en casa, hay familias y familias, pero ya nos entendemos, pues más fuertes, más intensos podrían ser estos vínculos. He leído estudios en que sociólogos comparan la situación de muchos jóvenes que hoy se emancipan en España con la de, en este caso, sus abuelos, mi generación, mis padres en la época del noviazgo, años 40, 50, principios de los 60 del siglo pasado. El chico o la chica eran novios que quedaban, cada uno vivía en la casa de sus padres. La situación económica del momento no favorecía ni el contexto social que marchasen de casa a vivir por su cuenta, y por tanto se estaban en la casa de sus padres hasta el momento que ponían fecha para casarse, y literalmente de un día para otro pasaban de vivir en casa del padre a vivir con la pareja correspondiente. Hasta hace relativamente poco, para unos jóvenes, hasta mi generación, labrarse un futuro profesional pedía unos años, ahorrar para comprar o alquilar un apartamento pedía años, a conseguir una estabilidad profesional pedía años, y la gente esperaba, digamos que razonablemente, porque a partir de cierta edad ya eras objeto de crítica social, especialmente las mujeres, sumando años, 22, 23, 25, y había una presión social: ¿qué pasa cuando te casas? Igual, en cierto modo, sigue pasando. Algo parecido pasa con la tendencia a la soltería muy enraizada en la tradición española, en la que todas las familias, la mía incluida, había solteros, solteras. Por distintos motivos no se habían casado y seguían viviendo con algún hermano, alguna hermana, cuidando de los padres o lo que fuese. Claro, la paradoja del retraso de la nupcialidad femenina en España y en el conjunto de la Unión Europea tiene consecuencias más graves que el retraso en la masculina, por razones bastante obvias. Hasta hace realmente poco, el problema de la colocación laboral afectaba básicamente a los hombres, porque en la concepción tradicional se diría que el futuro de la mujer es la mujer pasada por casarla. Casarla bien. Esto ha cambiado. Otro elemento a considerar es la superior tasa de paro de las mujeres con estudios universitarios, que es menor de mujeres con estudios, nivel de estudios más bajos, pero existe. Y no hace falta decir las dificultades una vez consigues un empleo, te contraten, estás casada, si tienes hijos, si no los tienes, porque se da por supuesto, algunos empresarios por supuesto, que si eres mujer con hijos, dada cierta pervivencia de una cuestión tradicional, la mujer se preocupa más de los hijos y por tanto algún día faltará al trabajo, pedirá dispensa porque el niño está enfermo, hay que llevarlo al médico, etc. Son por tanto, como veis, variables distintas, pero que acaban incidiendo. El examen de todos estos datos lleva a plantear la hipótesis de que las mujeres no dejan de tener hijos en España justamente porque trabajen, sino más bien a la inversa. Hasta que no disponen de un trabajo estable, no se plantean casarse o formar su propia familia. Cada vez se da más. Este fenómeno es una de las causas del retraso en la edad de conformar su propia familia. A mayor duración del proceso formativo de las mujeres, es menos probable que renuncien a ejercer su trabajo en igualdad de condiciones que los varones. Y ahí las mujeres, dicen las estadísticas, en el conjunto de Europa, se ven atrapadas en un dilema. Si se casan sin haber encontrado un empleo estable, padecerán las consecuencias de una cierta inconsistencia, perderán autonomía, independencia, tendrán que luchar contra un conjunto de presiones sociales. Pero si siguen estudiando, en cambio, tal vez incrementarán las posibilidades de encontrar un trabajo ajustado a su formación, aunque ello suponga postergar la formación de una familia. Es lo que acostumbra pasar estadísticamente. Mujeres que superan la treintena, los 35 años, llegan a los 40, entonces empiezan una convivencia, empiezan a plantearse tener hijos, etc. Es obvio, por tanto, que a las mujeres en el conjunto de la Unión Europea les resulta mucho más difícil conciliar una vida laboral y familiar que a los varones. Claro, el sistema ético tradicional en los países del Mediterráneo, en la Europa mediterránea, era que los padres, madres, se arrogaban la responsabilidad de velar por sus hijos, por sus hijas, como mínimo, hasta que se casasen, se independizasen, tuviesen hijos. Pero ahí no se acaba el proceso. Mantener a los hijos hasta que no encuentran trabajo, ayudarles al alquiler o a la compra de un piso, hacer de canguro de los hijos, de los nietos, todas las veces que haga falta, etc. Esto es muy distinto en los países nórdicos, donde una vez la persona se ha emancipado, 23 años de promedio, no diré que rompan el lazo con los padres, pero se entiende que has ido y te espabilas. Pero las encuestas siguen diciendo que estas redes familiares, abuelos, padres, hijos, siguen siendo considerando un colchón contra cualquier tipo de adversidad de la pareja inicial, que lleva pocos años de vida, siempre puede recurrir. Y se da por supuesto que los padres, los abuelos, asumen el compromiso de que tienen que seguir velando por sus hijos, aunque sus hijos ya tengan 40. Lo hemos constatado dramáticamente en el conjunto de Europa, por decir, todo el mundo, durante el confinamiento de la COVID, donde tantas parejas jóvenes pudieron resistir, pero por ejemplo, que se cerraron las empresas, negocios, gracias a la ayuda de sus padres. En todos los sentidos, no solo económica. Obvio, pero es mucho obviar que en gran parte de la Europa del Mediterráneo las mujeres siguen asumiendo, en tanto que hijas, esposas, madres, una función asistencial del conjunto de la familia, no solo su pareja, no solo los hijos, también los padres, los suegros, que condicionan en todos los sentidos las dinámicas familiares. La mujer casada, que será por supuesto, la hija, que será por supuesto, cuando los padres sean ancianos, la hija los va a cuidar, no el hijo, que si se ponen enfermos, operan a los suegros, pues ¿qué hará? Pues irse a pasar la convalecencia en casa de la hija, etc. Claro, algunos dicen, podemos confiar en una mayor colaboración a corto o medio plazo de las parejas masculinas. Las encuestas dicen que más bien no te fíes mucho. Como sabéis, las últimas encuestas en España indican entre la población más joven, gente que está ahora, chicos que están en secundaria, por ejemplo, un aumento de tics machistas, incluso con un desprecio irrespetuoso, y por tanto, igual no invita a confiar mucho en la colaboración masculina en las familias. No sé si aún son muchos o pocos los que confían en la cuestión legislativa, es decir, que el Estado vele, porque la familia es el núcleo de la sociedad, una política familiar amplia, que no sea solo económica, para ayudar todo esto, por ejemplo, porque a fin de cuentas uno se juega la cuestión demográfica del país. Claro, el ejemplo español ha sido muy, muy paradigmático, me quedo corto, ha sido extremadamente paradigmático con la aprobación el año pasado de la Ley de Familias por parte del Parlamento español. Igual recordaréis toda la polémica, debates, que hubo el retraso en la aprobación de la ley. La ley ahora vigente desde hace un año en el Estado español sobre la familia consagra 17 modelos familiares. Lo voy a ahorrar en lista. Así que va más allá de los datos básicos que se siguen trabajando en sociología, que son los que hizo al principio, familia heterosexual con hijos, hogares unifamiliares, parejas, de hecho. En España están reconocidas 17 modelos de familia a fecha de hoy. Una casuística que incluso forzó tanto el Consejo de Europa como el Parlamento Europeo a hacer el seguimiento de la ley y es. Creo que aún está en trámite la reducción de los 17 modelos a solo 7, solo entre comillas. Pues que incluso en Europa generó, digamos, intranquilidad. tan enorme diversidad en modelos familiares. Si es el caso de alguno de vosotros, alguna de vosotras, que durante el último año habéis ido al registro a dar de alta a un hijo o alguna hija y esperabais la ficha tradicional, no había pedidos del padre, no había pedidos de la madre, no había pedidos del hijo, ya habéis visto que no va así, no había pedidos del hijo, progenitor 1, progenitor 2, progenitor 3, progenitor 4, para poder abarcar también desde el punto de vista administrativo los 17 modelos de familia que se han constituido, en que no necesariamente son pareja, marido, mujer, etcétera. ¿Me explico? Pues se ha buscado el genérico, que es el progenitor, que puede ser desde antes que prestó el vientre de alquiler, a alguien ocasional, etcétera. Esto es muy prototípico de España, desde hace un año. Los países de Europa no han llegado a estos extremos. Acabo. Una reflexión de tipo antropológico, filosófico. Desde que nacemos, somos, especialmente en la primera etapa de la vida, desvalidos, desorientados. Necesitamos de los demás para podernos orientar en la vida desde las cosas más básicas. Comer, hablar, aprender a andar, etc. Un conjunto de transmisiones sociales, culturales, tradicionales, históricas, que han facilitado la adecuada inserción de acuerdo con la comprensión que cada sociedad se hacía en estas expectativas humanas, encontrar su lugar en el mundo. Pasar del mundo en abstracto, o sea, en abstracto, a mi mundo, que durante los primeros años es básicamente mi familia. Son las estructuras de acogida, este es el nombre técnico, las estructuras de acogida. La calidad de la instalación del ser humano en su realidad propia depende aún en gran medida de la calidad de esta acogida que reciben las etapas primeras de su vida. Porque son estructuras generadoras de factores que nos humanizan. Aprendemos a socializarnos, aprendemos la cosmovisión de nuestra sociedad, de nuestra tradición cultural, religiosa, etc. Es decir, aprendemos que a cada manera de ver el mundo corresponde, grosso modo, una manera de vivir en el mundo, aunque sea el mundo de esa familia. Esto es la transmisión. Y es seguramente el aspecto que más se ha delimitado, sino que ha fracasado en las generaciones de los que estamos aquí presentes. Esta sensación de padres, abuelos, que has mirado de educar, transmitir tus valores, tu manera de ver la vida a tus hijos, a tus nietos, pero hacen su vida, han roto estos vínculos, algunos lo viven dolorosamente, otros entienden que es ley de vida, pero es un factor muy relevante. Esta crisis de las transmisiones, de valores, de actitudes, de conductas, de la persona que se ha esforzado, también de las creencias, evidentemente, la familia que se ha esforzado, porque cree en ello, transmitido a los hijos y ve que los hijos campan por libre. Estas estructuras de acogida tradicionalmente habían sido la familia, la escuela, las comunidades religiosas. Desde hace pocas décadas, es obvio, se ha añadido también los medios de comunicación, los ha sido más amplios. Los tradicionales desde hace un siglo de este lado del mundo eran la familia, la escuela, la religión. Y parece bastante obvio que cada una de esas tres instancias culturales ha padecido no poco en las últimas décadas. No solo la familia, también la escuela, qué tipo de educación, qué tipo de formación, etcétera, y la religión, tres cuartos de lo mismo. Es comprensible que la familia, de este conjunto de instituciones de acogida, sea la que ha sido históricamente la más valorada y prestigiada. No solo porque cronológica es la primera. Uno nace habitualmente en el interior de una familia. Las primeras vivencias, las primeras experiencias, los primeros recuerdos son alrededor de tu familia. Después vendrá la escuela. No solo una cuestión cronológica, digo, sino que las encuestas siguen diciendo que el conjunto de la población joven europea valora a la familia como el lugar donde ha recibido las transmisiones más trascendentes, más importantes para su vida. Después habrá roto con algunas de ellas, las habrá reformulado, se las habrá adaptado a nuevas expectativas juveniles o de persona adulta, pero allí las ha recibido y lo valora, por decirlo muy brevemente. La familia aprendemos a hablar. Hablar como la expresión de una manera de ver la realidad en nuestro alrededor. En la familia incorporamos la memoria familiar de generaciones anteriores que también conforman nuestra identidad propia, individual. En la familia adquirimos, unos y otros no, evidentemente, pero mayoritariamente. En la familia adquirimos el primer sentido de comunidad. En la familia aprendemos a generar el espacio. Los espacios compartidos, mi habitación. En la familia aprendemos los valores que dan sentido a nuestra vida. La intimidad, la generosidad, la autoridad, el perdón, la convivencia, el respeto, etc. Y esto sigue siendo valorado en las encuestas, este modelo familiar. Ojalá, pues, acabo que el ejemplo que nos transmitió Rasulallah, la paz sea con él, su familia, nos siga acompañando, que la sabiduría de Allah nos acompañe de una manera especial durante este fin de semana, los talleres, las aportaciones que podamos hacer, las reflexiones sobre la familia, porque no solo nos ayudará a profundizar nuestra propia concepción de la familia o la realidad que vivimos en la familia, sino también ayudará a nuestros hermanos y hermanas en las comunidades con las que vivimos. Muchas gracias.